Arriba las banderas, señoras y señores. Y la de la patria feminista bien alto, pero claro, que sí, estamos esperando este espacio toda la semana. Le damos la bienvenida a nuestra socióloga. Ella es Dani Zayeg, que está muy temprano con nosotros, 7:37.
Lo agradecemos.
Sí, claro, muchísimo. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida.
¿Cómo están, Vero, Lauti, Anita? ¿Cómo van?
Súper.
Buenos días.
Muy bien. Encarando este fin de semana largo, extra large. Sí.
Una cosa que a la gente que trabaja en los medios nos pasa muy por el costado.
No conoce.
Hay que decir.
Directamente. Sí.
Como que sentimos que tenemos el cuero más duro,
corta,
¿vieron?
Semana corta no. Sí. A mí no, pero bueno.
Semana corta nada.
Nada.
Bueno, aquí estamos.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco. Hoy vino muy sociológica. Numeritos, todo. Hay cuadros.
Bien. Ajá.
Traté de hacerlo lo más didáctico y amable, pero hay unos numeritos, porque hablamos de las nuevas cifras de fecundidad y natalidad en la Argentina. El Ministerio de Salud publicó las estadísticas vitales correspondientes al año pasado, al año 2020, y ahí lo que se señala es una muy fuerte baja en la tasa global de fecundidad, esto es el número de hijos por mujer. Por supuesto que hay una dimensión, digamos, está entendido esto en términos totalmente binarios y biologicistas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, salteándonos esa salvedad, ese número, la tasa global de fecundidad, volvió a caer y se ubicó en el 1,54, el número de hijos por mujer. El informe registra 533.299 nacimientos, es el 14,7% menos que en 2019.
Un montón.
Y la tendencia viene bajando desde hace años. Veamos un poquito la historicidad, como se dice en sociología, de esta variable. Si miramos estos mismos números en 1970 y 1980, la cantidad de hijos era, como de todas esas décadas, fue bastante similar. Oscilaba entre un 3,1 y un 3,3 uh-huh. en esas décadas. Comienza a caer fuertemente en la década del 90 y llega a ser del 2,4 en el 2001. Se mantiene por ahí, se mantiene hasta 2 en el 2018 y empieza a bajar fuertemente de nuevo en el 2014 para llegar a este 1,4 que tenemos en la actualidad.
Claro, los quintillizos Riganti, ¿cuántos años tienen? Como 30, ahí tenés.
Sí.
Claro.
Antes te nacían quintillizos,
totalmente.
Claro.
Y aparte tenés que ir como bastante atrás para encontrar una cifra baja.
¿Sí? Exactamente. Por supuesto que hablamos siempre de promedios, ¿no? Sigue habiendo casos particulares de personas que tienen
totalmente.
Muchos hijos, lo que miramos es la macro, ¿no? Si bien podría pensarse que estos números son excepcionales y que están relacionados con el aislamiento social, por ejemplo, por la pandemia, estos números que tenemos ahora corresponden a embarazos prepandemia, embarazos del 2019 de criaturas que llegaron a este mundo en el año 2020.
Okay.
También podríamos mirar esto desde el punto de vista de las políticas de salud sexual y reproductiva, ¿no? El avance del feminismo en este sentido tiene un impacto súper positivo en las pibitas, en embarazos adolescentes, las pibitas y los pibitos y los pibites, porque es un descenso que se viene acelerando especialmente en esto de la fecundidad adolescente. En menores de 20, entre el 2014 y este último estudio en 2020, bajó un 55%. O sea que es una reducción que superó el 65% entre mujeres jóvenes con bajo nivel educativo. Pero, y ahora llegué un poco a lo que más me interesa, hay una baja importantísima de embarazos de mujeres de entre 25, 30 hasta 40 y pico de años, especialmente las mujeres de sectores medios, de centros urbanos, que esto es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ¿no? Como las ciudades grandes, las ciudades donde se encuentran las mujeres de mayores niveles educativos. Bueno, ahí hay una baja súper importante, hay un número menor de hijos, muy claro. Una hipótesis al respecto es que hay mujeres que efectivamente no quieren ser madres, esto es súper claro, no quieren tener hijos. Habría que ver ahí como ya en términos, es como otro estudio que se puede hacer, que me interesa muchísimo. Sí. Habría que ver cómo se compone ese deseo, ¿no? ¿Qué ideas hay ahí? ¿Qué representaciones hay ahí? ¿Qué pasa? Porque, bueno, hay algo muy personal, ¿no? El deseo es una cosa absolutamente personal. Pero lo que me interesa ver es hasta qué punto ese deseo tiene que ver con una cosa personal de no quiero maternar, no quiero que haya una criatura que dependa de mí, etcétera. Y si no hay debajo de eso, o cómo estaría ahí jugando, el hecho de que el mercado y el Estado propongan un acompañamiento casi cero a las mujeres profesionales que quieren ser madres o que efectivamente son madres, y cómo esa compatibilización es posible a niveles amables, ¿no?
Dani, vos...
Porque aparece siempre esta cosa muy sacrificial de la maternidad. Bueno, fui a ver un poco qué piensan los sociólogos, y hay muchísimas investigaciones al respecto. Hay mucho, en Argentina no tanto, pero hay mucha investigación de esto en Uruguay y en otros países de América Latina, que esto me pareció muy interesante. Bueno, diferentes investigaciones muestran, igual en esto todas como coinciden, que hay una penalización por maternidad, un castigo, que está presente en todo el mundo. Lo que varía ahí es un poco el monto de los ingresos de las mujeres que caen en relación al de los varones después de ese primer hijo. Hay un, todos los cuadros son como tienen la misma forma, que el primer hijo tiene como un impacto tremendo en el ingreso y después el segundo, el tercero, como tienen un impacto, pero como mucho menor.
Porque ya se cría solo, ¿viste? Que te dicen el tercero ya se cría solo.
Ya usa la ropa del hermanito.
Tiene dos. Claro.
Todo eso como se resuelve ahí medio como hacia...
Lo cuidan los hermanos
entre
más
ellos
grandes.
Se resuelve, sí.
Sí.
Ahora, la tasa de fecundidad está bajando en América Latina y Argentina y se posiciona en términos estadísticos muy parecido a un país europeo, porque este tema de las sociedades viejas, que no hay niños, es una sociedad de abuelos, es una cosa que escuchamos muchas veces, pero en relación a Europa. Bueno, ahora América Latina se empieza a parecer un poco a Europa, Argentina, se empieza a parecer un poco a los números de los países europeos. Hay un grupo de investigadores e investigadoras del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, que depende de la Universidad de La Plata, que laburan en un proyecto que busca documentar este estado de situación y analizar las tendencias y cuáles son los factores determinantes en las brechas de género en los países de América Latina. Y dicen que de la misma manera que hay grandes brechas en los resultados laborales entre hombres y mujeres, también hay brechas entre mujeres con y sin hijos. Como hacia adentro de la variable mujer, digamos, aparecen esos dos indicadores, esas dos variables. En Argentina, por ejemplo, el 88% de las mujeres sin hijos participa del mercado de trabajo, mientras que el porcentaje es solo del 64% en las madres con hijos pequeños. La maternidad es un factor clave detrás de las brechas de género en los mercados laborales en América Latina y su incidencia está fuertemente asociada con las normas sociales y la disponibilidad y diseño de las políticas públicas para conciliar la vida familiar y laboral en cada país. O sea que las trayectorias de las mujeres en el mercado de trabajo son mucho más vulnerables y les cuesta mucho más conseguir trabajo.
Sí.
Hay otra socióloga que me cae muy bien, Maylen García, es directora de Data Género, que es un observatorio feminista que impulsa discusiones sobre cómo se construyen los datos. Esto es súper importante. ¿Cómo se construye la variable? Por ejemplo, si querés mirar el nivel socioeconómico, digo un ejemplo así como fácil, que no tiene que ver con las cuestiones feministas, o un poco sí, en el fondo al final todo tiene que ver con eso, con cuestiones políticas. ¿Cómo definís la variable nivel socioeconómico si vas a mirar solamente, por ejemplo, el ingreso, si mirás el ingreso por familia y no mirás el ingreso desagregado por género en un hogar heterosexual, por ejemplo, si mirás o no el nivel educativo, digamos, todas esas cuestiones que pueden componer la variable nivel socioeconómico? Hay un montón de decisiones que se toman en el camino que tienen que ver con posicionamientos políticos, con miradas sobre el mundo, y está bueno, por eso el laburo que hacen en Data Género.
Perdón, bueno, Dani, pensaba en esto, sí, de también la expectativa que hay sobre el futuro, ¿no? Que también debe ser un factor importante. hay un montón de cosas, todo lo que tiene que ver con, voy a traer, se escucha mucho, voy a traer a un chico a este mundo, que
a
es
este
una cagada.
Sí, sí, totalmente, pero eso, digamos, es una variable, pero, digamos, creo que esa no es una variable que se encuentre con el deseo en términos como tan claros, ¿no? Digamos, si vos crees que el mundo es horrible por millones de cuestiones absolutamente atendibles, porque el mundo es horrible en muchos sentidos, creo que eso no se encuentra con el deseo, así como en una contradicción.
Okay.
Me parece que acá un poco lo que sucede es, yo deseo tener un hijo, pero estoy viendo que voy a tener que renunciar un poco a todo lo que construí hasta ahora. Es como un hijo o nada. Y
es otra vida.
Eso me parece interesante. ¿Cómo?
Otra vida. O sea, pasás a tener otra vida.
Y en relación a eso, ¿cuánto hay de lo que vos venías hablando? Porque se puede decir como que se está dejando un poquito el conservadurismo cultural de mandato y por otro lado la falta de el apoyo del Estado o las dificultades de tener un hijo o una hija. ¿Cuánto se mezcla eso? ¿Qué pesa más?
Bueno, esa es como un poco la gran pregunta y es una pregunta sobre la que todavía no hay números. Mm. Por eso lo que hay por ahora son hipótesis. Yo creo que en muchos casos es súper genuino, como no quiero tener hijos, no me interesa y no hay mayor discusión ahí. Lo que me parece importante ver es si ese deseo tiene que ver con eso, con un deseo totalmente que van cual 100. O si
por la
es
dificultad.
Claro, quiero tener un hijo, pero si para tener un hijo tengo que renunciar al 100 a mi trabajo, a todo lo que construí hasta ahora, si ese hijo va a tener un impacto tan fuerte en mi trayectoria laboral, que bueno, que tengo que abandonar ese deseo, que es una cosa o la otra, a eso voy. Y cuando se cruza la maternidad con la proyección de ascenso, o se corta esa proyección, o se produce una salida del mercado laboral, bueno,
sí.
Y ahí un impacto pensás. Muy grande.
Además, teniendo en cuenta, perdón, Dani, algo que también venimos hablando mucho en este espacio, que es como que las mujeres tenemos que demostrar todo el tiempo que todo lo que podemos hacer para alcanzar ciertos lugares, ¿no? O para permanecer muchas veces en ciertos lugares, no sé, ciertas tareas. No
Porque
sé.
Encima también va a estar ahí la idea sobre qué tipo de madre sos. Está el ojo puesto, si sos una buena madre,
sí,
si pasás tiempo con los chicos, si te sentás a hacer la tarea, si no te sentás a hacer la tarea, digo,
¿cómo hace para tener 5 laburos? ¿Cuándo le da bola a los hijos?
Claro.
Sí. O si no, hay otro discurso, incluso en compañeras recontra progres, recontra feministas, como, bueno, pero vas a tener un hijo para darle bola 2 horas por día.
Claro.
Bueno.
Claro.
Cada una es madre como puede y como le sale también. Ahí hay como también mucho para deconstruir.
Muchísimo.
Como le dije muchas veces a Vero, todo eso hay que tirarlo a la basura y empezar de nuevo.
Muchísimo, pero incluso dentro de nuestros círculos, ¿no? Como empezar a mostrar empatía con las formas, de maternar, ¿no?
Sí, sí.
Que más cercanas también. Paremos de juzgar a las madres.
Sí, no hay forma. O sea, cada persona es un mundo, cada madre es una persona distinta, sí.
Sí, Dani.
Sí, y hay un señor ahí también, ¿no? Como en la mayoría de los casos hay un señor ahí que nadie está juzgando su paternidad, cómo la lleva adelante, si le da bola media hora, una hora, digamos. Ahí también, ¿no? Quiero volver un poquito a los números, o ir en realidad a los números, porque el impacto es como bastante fuerte. La brecha salarial de género es mucho menor hasta que se llega al primer hijo. En relación a la paternidad, no suele haber diferencia. En Argentina, de acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los salarios de las mujeres que deciden ser madres son un 16,8, o sea, casi un 17% inferiores a las madres que deciden no serlo. Y en el caso de los varones, la evidencia muestra que para los varones tener un hijo es bueno para sus carreras, porque los padres ganan un 20% más que los varones que no tienen hijos. O sea, el razonamiento que hay atrás de esto es que quien tiene una familia por mantener, en el caso de este varón, es mucho más responsable y mucho más estable. Entonces las empresas confían mucho más en esos varones que en esas mujeres que son madres. La idea de la responsabilidad, la estabilidad y la cosa de proveer una familia juega completamente diferente en varones y mujeres. Y para cerrar digo esto, efectivamente todavía sigue siendo muy hostil para una mujer que no quiere renunciar al progreso profesional ser madres. Entonces ahí la maternidad sigue teniendo un componente totalmente sacrificial y hay que empezar a preguntarnos por las posibilidades que nos dan el mercado, del cual no espero nada, pero del Estado, que espero un poco más, las posibilidades para las mujeres que quieren ser grandes profesionales y mamás.
Totalmente.
Impecable, Dani. Muchísimas gracias.